Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La Comisión Europea propone un plan de emergencia ante el riesgo de que Rusia corte totalmente el suministro de gas a Europa. Bruselas maneja varios escenarios. El peor de todos ellos sería que mañana no se reanude el suministro a través del gasoducto Nord Stream 1. En principio, todo apunta a que se van a cumplir los plazos y a que la infraestructura podrá retomar su actividad. Veremos a ver. Pero claro, ya sabemos que Vladimir Putin tiene como arma de chantaje al gas en represalia a las sanciones económicas que Europa le ha impuesto por la guerra de Ucrania. Y en esto se enmarca el plan que Bruselas nos presenta hoy para intentar salvar el invierno. ¿En qué consiste ese plan? Bueno, pues en recomendaciones de momento que se podrían volver obligatorias en función del devenir de los acontecimientos. A nosotros como consumidores lo que más nos afecta va a tener que ver con la temperatura a la que ponemos el termostato en casa. Bruselas nos propone reducir un grado la calefacción y utilizar algo menos de agua caliente, tanto en nuestras casas como en edificios públicos y privados. Recomendaciones que nos invitan a poner en marcha desde ya mismo, por ejemplo, con el aire acondicionado. Subir la temperatura del aire en casa 1 o 2 grados, al igual que desenchufar, por ejemplo, los electrodomésticos cuando no los utilicemos, puede reducir la demanda eléctrica. Y alrededor del 20% de la electricidad en España la generan las centrales de gas. Duchas más cortas también permiten no solamente ahorrar gas, sino agua, alternativa en caso de que faltase el suministro. Y otro supuesto, reducir el uso del coche supone consumir menos petróleo y eso también afecta al gas porque esta energía se emplea en el refinado de crudo. Es lo que quiere la Comisión, ahorrar. Para ello, los países miembros deberán reducir un 15% el consumo de gas total hasta la próxima primavera. ¿Pero qué pasa si estas recomendaciones no son suficientes para llegar a tener las reservas que realmente necesitamos? Pues que se van a convertir esas recomendaciones en obligaciones para todos los países en caso de escasez o de demanda especialmente alta. Las industrias españolas han mostrado ya su rechazo al margen del 15% y así se lo han trasladado a la vicepresidenta Teresa Rivera. Advierten de que obligar a paradas industriales en países que no son además dependientes del gas ruso, como es el caso de España, agravará la escasez de productos esenciales de toda Europa y aumentará el impacto económico de la crisis. Además, hay que recordar también que en los últimos años nuestro país ha invertido mucho en infraestructuras como plantas de regas para almacenar esta fuente de energía. Inversiones, por cierto, que todos, industrias y también nosotros, los consumidores, hemos pagado en la factura para reducir el riesgo de depender de un solo país suministrador. Bueno, veremos a ver qué ocurre y qué pasa después de todo esto. ¿Qué va a hacer nuestro gobierno en su plan de contingencia para reducir ese consumo en ese margen del 15%? Sobre la mesa está la posibilidad de prolongar la vida de las centrales térmicas de carbón, como por ejemplo la de Aspontes en La Coruña o la de las nucleares. Aunque eso puede suponer un cambio de rumbo en el discurso ecologista y prorrenovables del que siempre ha hecho bandera un gobierno que creó un ministerio que lleva por nombre Para la Transición Ecológica, un nombre que esconde una declaración de intenciones que se puede quedar en nada si llega el mes de diciembre, subes el termostato y los radiadores no calientan. Pues hay más noticias también destacadas este miércoles, noticias que debes conocer y que te cuenta ya en titulares Sofía Buera.
Hay acuerdo en el cambio de las cotizaciones que pagan los autónomos a la Seguridad Social. ATA, integrada en la COE, ratifica el acuerdo alcanzado de madrugada con el Ministerio para cambiar ese sistema de cotización de trabajadores por cuenta propia hacia uno derivado de ingresos reales. El documento ha recibido también el respaldo de las otras dos asociaciones de autónomos, UPTA y UATAE. El acuerdo, con una tabla de cotizaciones de 15 tramos, se establece entre una cuota mínima de 230 euros y una máxima de 670 euros. En Ucrania, tremenda cifra la que conocemos. Al menos 353 niños han muerto y más de 679 han resultado heridos desde que comenzase la invasión rusa el pasado 24 de febrero. Además, 2.185 instituciones educativas han resultado dañadas por ataques aéreos y de artillería diarios que lanza Rusia. 221 de ellas han quedado destruidas por completo. El calor persiste hoy en 8 comunidades del centro y del este peninsular, pero solo Andalucía es la que más preparada tiene que estar ante la alerta naranja. Riesgo importante por máximas que van a subir hasta los 42 grados en muchas zonas, Sevilla, Córdoba, por ejemplo. Extremadura, una de las comunidades más afectadas, mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas que van a oscilar entre los 37 y los 39 grados, al igual que Madrid, el sur de Ávila y Salamanca. La Secretaría de Estado en la Santa Sede se ha interesado por los incendios que están arrasando la provincia de Zamora para transmitirle toda la información al Papa Francisco. El obispo de Zamora, Monseñor Fernando Valera, ha explicado que las residencias diocesanas de Cáritas han acogido a una veintena de personas y ha abierto una campaña de emergencia en favor de los afectados. Además, algunos sacerdotes han acompañado a evacuados, tanto en su tiempo como animándoles en todo este trago. Y esta tarde se va a celebrar en la capilla de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Santiago de Compostela la misa de exequias por el eterno descanso de Monseñor José Dieguez. El obispo emérito de Tuy Vigo falleció el pasado domingo a los 88 años tras sufrir un derrame cerebral. Recibirá sepultura en el cementerio de la parroquia de Enquerentes.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En los deportes, el Tour de Francia afronta ya la segunda etapa pirenaica.
Después de que ayer no hubiera cambios en la clasificación, hoy Tadej Pogačar volverá a intentar recortarle tiempo al líder Vingegaard en una etapa explosiva. Enviado especial de la cadena COPE, Kiki Iglesias.
En 8 minutos arranca esta etapa 17 del Tour desde Saint-Gaudens, camino de Peyragudes, paso por el Aspen, por la Orquesta Ancizan y por los puertos de primera Valluron y el final en el aeródromo de Peyragudes. Con noticia de última hora, se queda sin otro compañero Tadej Pogačar. Después de que ayer en enfermo, no llegara en el control Marc Soler, hoy lesionado Rafał Majka, que es un valedor en la montaña, se queda sin el compañero Pogačar, es decir, que solo le quedan tres compañeros al esloveno que intenta remontar en la clasificación.
Se le complica todavía más a Pogačar quitarle el maillot de líder a Vingegaard. La otra gran cita del día la tenemos en la Eurocopa de fútbol femenino. La selección española se enfrenta a la anfitriona Inglaterra buscando una plaza en las semifinales. Jorge Vilda tiene a todas las jugadoras disponibles para el partido contra la gran favorita del torneo. El partido se juega a las 9 en el Brighton Community Stadium y lo contaremos en las emisoras COPE más, en cope.es y en las aplicaciones móviles. Y ya saben que mientras el Real Madrid llegó anoche a Los Ángeles para iniciar su gira americana, el Barcelona disputó su primer partido en Estados Unidos ganando por 0-6 al Inter de Miami con una gran actuación de Rafinha, que tras el partido declaró que el Barça es mejor equipo que el Madrid.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los golpes más mediáticos de los últimos tiempos. Un golpe totalmente planificado y que tuvo como botín 45 botellas de vino exclusivas. Tan exclusivas que su valor ascendía a casi 1,7 millones de euros. El robo ocurrió el pasado mes de octubre en Atrio, el prestigioso restaurante de Cáceres con 2 estrellas Michelin, que cuenta además con algunos de los mejores y más caros vinos del mundo. Tienen una bodega que es un auténtico espectáculo. Es casi como un museo de lujo. Para que te hagas una idea de los vinos que tienen, una de las botellas que precisamente le robaron es un Château d'Yquem de 1806, una botella que tiene 215 años de edad, más de 2 siglos. Uno de los propietarios de Atrio, José Polo, la adquirió en 2001 en una subasta en Londres por 12.000 euros y la ofrecía en su carta, agárrate, por 150.000. Pero es que los expertos en vino calculan que el valor de esta botella, el valor de este vino, podría alcanzar los 350.000 euros en el mercado. Vamos, que es una auténtica joya, es un vino muy especial, como nos cuenta Juan Enrique Gil, experto precisamente en estos temas, en vino.
Es un capricho de la naturaleza, es una uva que realmente se hace en incluso 4 o 5 pasadas de vendimia, se selecciona grano a grano por 150 aproximadamente vendimiadores expertos, y no hacen una pasada, hacen 3, 4, 5 las que sean necesarias para conseguir el grano en su óptimo momento de maduración.
Bueno, es como una obra de arte, casi. Y los ladrones sabían perfectamente lo que se estaban llevando. Fueron directamente a por los vinos más icónicos y exclusivos. Bueno, pues 9 meses después, esta pareja de ladrones ha sido detenida en Croacia. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Y cómo ha sido ese arresto, esa detención?
Bueno, el arresto ha sido gracias a la colaboración internacional, puesto que la policía española ya consiguió identificarles, sabía quiénes eran los presuntos ladrones, una pareja, hombre-mujer, y sabían más o menos por dónde se movían, aunque lo hacían con tanta frecuencia y pasando, digamos, saltando de país en país, que era difícil seguirles la pista. Por ejemplo, la semana pasada estaban en Eslovenia y el lunes los detectan cuando intentan pasar de Montenegro a Croacia. Y es gracias a esa colaboración internacional, a esa orden de detención europea que estaba emitida por parte de la policía española, y esa colaboración a través de la oficina Sirene, Europol, Interpol, ahí es cuando este tipo de organizaciones funcionan bastante bien, pues llegó la policía croata, en concreto la policía criminal de la Comisaría de Policía Fronteriza de Gruda, en Croacia, vieron que eran ellos y procedieron a la detención, comunicarlo inmediatamente a España, están detenidos, por lo tanto, en Croacia, pendiente de ser trasladados a España, donde serán interrogados, interrogatorio fundamental en estas pesquisas, en las que ya la policía tiene muchas piezas, digamos, colocadas en los huecos que tiene una investigación tan compleja como esta, porque son gente con una preparación exquisita para
llevar
a
cabo. Eran profesionales.
Sí, dos profesionales. Además, acabo de hablar con nuestra compañera Miriam Rodríguez, de COPE Cáceres, ha estado pendiente de una rueda de prensa que acaba de concluir por parte de los responsables policiales, y sabemos que eso es un individuo rumano con doble nacionalidad, holandesa, de 47 años, y una señorita de 29 años, mexicana, que parece que además ha estado en el mundo de la moda y de los mises y demás en México,
¿sí?,
anteriormente, y están detenidos. Son esta pareja, residen habitualmente en España, se trasladan habitualmente en coche. En coche pudieron salir aquel día de ese punto de Cáceres, ¿no?, del restaurante ático, y así se han trasladado a lo largo y ancho de Europa hasta que han sido detenidos. Insisto, profesionales, sobre todo él, un alto profesional en la materia. Ya había intentado otros robos, por ejemplo, en el barrio de Salamanca, en Madrid.
¿Y qué tipo de robos? ¿También
licorerías,
con vinos?
Bodegas, intentaba robar buen vino y buen whisky.
Y esta gente, Juan, actúa por encargo, me imagino. Este robo fue por encargo.
La policía, según ha relatado, tiene aún la esperanza de poder dar, si no con todas, con algo del botín. Evidentemente en ese botín destaca, como tú dices, ese Chateau d'Yquem, ¿no?, de 1806, pero había 7 botellas de Chateau d'Yquem en total, había 38 de la bodega Romanée Conti, también francés. Por lo tanto, hablamos de cualquier botella que se recupere, pues es un buen regalo para el dueño, aunque el dueño, hay que decirlo, este tipo de material no está ahí alegremente, tiene un seguro. Uh-huh. Ha llegado a un buen acuerdo con la aseguradora ya en marzo pasado, y por lo tanto ya ha podido respirar un poquito tranquilo para reponer el material robado. Quiero decir que eso
será a 1.700.000 euros.
Es una
barbaridad. Pero, en vino, es que estamos hablando de vino, ¿eh?
Debe tener 40.000 botellas esta bodega, es que es increíble.
Es espectacular la bodega, no sé si la has visitado, es espectacular.
Claro, y yo ayer, precisamente, claro, cuando le dimos la noticia, se la dimos entre nuestros compañeros, por lo que he leído esta mañana, entre los compañeros del periódico de Extremadura y nosotros, y yo le llamaba, hablaba con Toño. Podemos escuchar el momento en el que le damos la noticia a Toño Pérez, que es toda una referencia, por cierto, en el mundo de la cocina.
Bueno, pues la primera noticia, pues la verdad es que contentísimos, a ver cómo se resuelve todo esto y a ver qué noticia, a ver si saben algo de lo sustraído, y la verdad es que es una noticia estupenda, vamos.
Claro, a ver si se van a coger los sustraídos, que es a esa madre del cordero.
¿No?
Que es lo que interesa. En cualquier caso, la policía no pierde la esperanza de poder echar el guante, es decir, dar con el paradero de parte de esos vinos. Quiere decir, la investigación está abierta. Por lo tanto, está siendo muy hermética la información que nos quieren facilitar, porque se pueden desvelar algunos datos aún interesantes para lo que está por poder averiguar, que es dar con el vino.
Oye, Juan, vamos a recordar, si te parece, cómo fue ese golpe, decía yo, de película, ese robo en el que esta pareja que ha sido arrestada lo tenía todo planificado al milímetro.
Tan al milímetro que también hemos sabido ahora, ellos llegaron a estar 3 veces antes de ir ese día 27 de junio al restaurante, ellos llegaron a estar 3 veces, 2 veces comiendo, una vez cena, o 2 veces cenando y una comiendo, en el verano inmediato, en junio, agosto, habían estado en el local, y después ya cuando tenían un conocimiento preciso de dónde estaba cada punto de interés para... Volvieron en octubre. Ese día, efectivamente, se registran. Ella lo hace con documentación falsa suiza, recordamos que es mexicana, y después llegó él, estuvieron en el local, cenaron,
y aprovecharon la oportunidad, en fin, ese lujo que les ofrece el propietario, que es visitar la bodega. Después de cenar, la visitaron, después se retiraron, y sobre la una y media prácticamente de la madrugada, entra hambre a la chica, y baja a entretener, lógicamente, al conserje, diciéndole que, bueno, que quiere cenar, no está cerrada la cocina, pero tengo interés en ver si me da agua. Se retira de las cámaras, ese hueco lo utiliza perfectamente el hombre, que está dispuesto para acceder al lugar de del vino, a la bodega. ¿Por qué? Porque tiene, se ha hecho con una llave maestra que ha robado. Y con esa llave entra, con unas mochilas y toallas de la habitación. Rodea cada botella con las toallas de la habitación, porque eso es oro, lo que se va a llevar. Las coloca para que no se rompan y sale con tres mochilas, una en cada brazo y una colgada. Desaparece, se marcha a la habitación. Y claro, y el chico, después de haber hecho la comidita, la ensalada, tal, a la chica, el señor conserje, pues se dedica a seguir en lo suyo, seguir mirando las cámaras, que ya no van a recoger, lógicamente, el momento del robo. Pero al día siguiente se descubre, prácticamente al mediodía, de que
faltan esas botellas.
Aquí falta algo, el sommelier, aquí faltan botellas. Comienzan a moverse, descubren que esa pareja extraña ha abandonado el local sobre las 5:30 de la madrugada. Ha hecho el check-out y se ha marchado. Y por lo tanto, ya no están. Voló el pájaro con todas las botellas. Comenzó el peregrinar a lo largo y ancho de Europa y ahora se busca a quién les entregan las botellas, porque como pensaba lógicamente los dueños, esto es por encargo. Y estos señores han demostrado que efectivamente robaban vino, robaban licores, al menos él tiene dos antecedentes en Madrid por cosas parecidas. Y vamos a ver, recuerda brevemente, te apunto, pocos días antes estuve en un afamado restaurante de Madrid, no sé cuál es, pero yo recuerdo que hay otro afamado restaurante en Madrid que tuvo un robo de botellas de vino diverso, el de David.
¿El de David Muñoz?
Sí, además lo comentó, ya ha pasado el tiempo, fue por el año 19. Bueno, vamos a ver, en el año 19, el año 20, estos señores ya habían intentado robar algunos vinos en Madrid, en el barrio de Salamanca, es distinto el lugar. En cualquier caso, el caso está interesante, aún no está cerrado, y vamos a ver si aparecen las famosas botellas y caras botellas de Atrio.
Bueno, vaya relato nos has hecho de cómo fue ese robo, ¿eh? Película, Tom Cruise entrando en una cámara acorazada, más o menos, ¿eh? Podría ser similar, pues engañando, buscando esa llave maestra con la que se hicieron, en fin, como decíamos, un golpe desde luego de película. La pareja, esos ladrones están ahora mismo arrestados, tienen que venir a nuestro país y vamos a ver si se consigue recuperar el botín, que de eso también se trata. Gracias, Juan.
Gracias, siempre a ti.
Bueno, 1:17 de la tarde, seguimos, pues, te puedes imaginar, muy pendientes un día más de todos esos incendios, que son muchos, por desgracia, y que muchos están siendo, pues, muy costosos de controlar. Incendios incontrolables que tenemos ahora mismo activos en muchísimos puntos de nuestro país. Los que más preocupan los encontramos en Galicia, concretamente el incendio de Ourense, también en Ávila, y ahora mismo en Zaragoza. En total, en Galicia ya son más de 22.000 las hectáreas arrasadas por los 16 incendios activos en la comunidad. Más de 1.400 vecinos de 80 núcleos de población han tenido que ser desalojados.
Estaba a dos fuegos. Se estaba ardiendo para arriba, para abajo, porque viña o aire desde aquí.
Se hizo lo que se pudo, amigos. Más no se puede hacer. Esto es terrible.
Pues el incendio de Valdeorras en Ourense, el más virulento, con 9.000 hectáreas calcinadas, ha llegado ya a León. Y en Ávila, en el incendio de Cebrero, se siguen complicando los trabajos de los bomberos debido a los vientos cambiantes. Ángel Iglesias, director técnico de extinción, nos explicaba en Herrera en COPE las dificultades a las que se están enfrentando en este incendio.
Todo está jugando con el operativo de extinción, está levantando por los aires, nunca mejor dicho, todas las estrategias que estamos diseñando para tratar de confinar las llamas en un perímetro que nos permita trabajar y liquidar el fuego, y permanentemente estamos teniendo reproducciones en zonas que habíamos preparado como líneas de defensa.
Y te decía también que otro de los fuegos que más preocupa ahora mismo es el de Zaragoza. Ya ha quemado 14.000 hectáreas, hay 1.700 personas fuera de sus casas y se podrían desalojar más poblaciones durante las próximas horas. Una de las localidades que anoche se quedó vacía es Bubierca. Los vecinos comenzaron a salir a las 8 de la tarde y dos horas después, a las 10 de la noche, ya no quedaba nadie allí. La mayoría están realojados en Calatayud, como es el caso de Miguel Elipe, con el que vamos a hablar a continuación. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, salisteis de vuestro pueblo, de Bubierca. Sí. Ayer por la tarde, sí. En un par de horas, todos los vecinos tuvisteis que salir de vuestras casas.
Todo, todo. Allí no podía quedar ni las moscas. Estoy emocionado, recordando. Si la voz se oye un poco rara...
Te entendemos perfectamente, Miguel, porque en estos días en los que estamos hablando tanto de los incendios en nuestro país, pues estamos hablando con muchos vecinos que han sido testigos de los fuegos que se acercan peligrosamente a sus casas, y todos coinciden en eso que nos estás contando tú. Todos estáis emocionados con lo que estáis viendo y con lo que supone, ¿no?, ver el fuego tan cerca de vuestra localidad, de vuestro pueblo.
Aunque esté lejos, parece que lo estás cogiendo con la mano. Y jode. Venga, a ver si me animo y que se me están cayendo las lágrimas y no quiero. Dime a ver si te puedo contestar algo que me...
Ahora mismo, ¿cuál es la situación del fuego allí en Zaragoza, ese fuego que amenaza vuestra localidad?
No está controlado. Yo soy amigo de un capitán de la Guardia Civil y me ha dicho que no me mueva de donde estoy hasta que él no me avise. Porque no pueden con él. De hecho, habían abierto la circulación en carretera y autovía y la han tenido que cerrar de nuevo por precaución en la parte de Ateca. A ver, ya no se puede, de Calatayud a Ateca no se puede circular. Está totalmente cerrado. Y estoy a la espera de que me avisen para poder ir a casa. Yo he tenido suerte porque, aunque me vine con unos calzoncillos y dos camisas a casa de un hermano, me dejé la medicación en Bubierca. Y como hay que tener amigos hasta en el infierno, mi cuñada, que conoce a la boticaria de Ala, o farmacéutica, antes se llamaba boticaria, yo como soy antiguo, pues sigo diciendo boticaria.
Es una palabra preciosa, además.
Y me ha vuelto a recetar aunque las tengo en casa, las mismas. Me dice que no me preocupará, que ellos arreglaban las cosas.
Pues eso está bien, porque es una situación excepcional. Tuvisteis que salir de vuestras casas, pues me imagino que en ese momento de nervios, de tanta tensión, de tanta emoción, como destacas, pues es lo más normal del mundo, que te dejes cosas que sabes que bueno, que forman parte de tu día a día. En este caso, la medicación, las medicinas. Es normal que, bueno, desde la farmacia te hayan podido ayudar. Miguel, que te mandamos mucho ánimo. Ojalá que todo vaya bien, que ese fuego se pueda controlar en breve y que se pueda extinguir también pronto. Ánimo, Miguel.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, hay que ver con qué poco nos conformamos. Están tan disparados los carburantes que cuando bajan un poquito, como está pasando ahora mismo, pues nos parece una notición. Pero fíjate, hoy pagamos la gasolina de media a 1,99 y el gasóleo a 1,96. Es decir, que pese a la bajada, el precio sigue estando altísimo. De hecho, 6 de cada 10 personas han limitado ya el uso del coche para lo estrictamente imprescindible. Y hay un 5% que directamente ya lo ha dejado aparcado en el garaje. Sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Con estos precios sigues usando el coche como antes o has decidido limitar su uso? Si eres de los que lo sigues usando, ¿has hecho el cálculo de cuánto más te estás dejando en gasolina cada mes? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz a través del 637-230000.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mapfre.
Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora vuelvo. Me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York...
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Las temperaturas en las últimas horas nos han dado cierto respiro, ¿eh? Han bajado un pelín y se nota y se agradece. Pero vamos, que mañana vuelven a subir y volveremos a ver los 40 grados en muchos puntos de nuestro país, algo que no es una buena noticia para los muchos incendios que tenemos activos ahora mismo. Precisamente el riesgo de incendios ha llevado a los gobiernos de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Aragón a pedir a sus agricultores que no cosechen durante esta semana. No es una prohibición, ¿eh? Pero sí se le recomienda que labores como las de cosechar o empacar, quitar rastrojos o usar cualquier maquinaria agrícola se eviten desde las 12 del mediodía a las 10 de la noche. Pues vamos a conocer cómo están trabajando los agricultores y cómo les está afectando este calor a su rendimiento y a sus cultivos. Y para ello nos vamos hasta Bienvenida en Badajoz para hablar con Serapio Vázquez, que es precisamente agricultor. Serapio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, sí. Lo primero, ¿qué temperatura tenéis ahora mismo por allí, Serapio?
Bueno, hoy está el día más agradable, han bajado un poco la temperatura, pero estaremos sobre 34 o 35, más o menos.
Pero sí, ¿eh? se nota también en Madrid que han bajado los termómetros y, como decíamos, desde luego se agradece. Os han recomendado no cosechar ni hacer otras actividades en las horas de más calor. ¿Estás siguiendo esta recomendación?
Bueno, realmente en la zona esta nuestra el tema de cosechadora y eso ya está prácticamente acabado, queda muy poco. Lo que sí se está es el tema de la alpacadora y de la paja y tal, que sí, están respetando la gente esto porque quiera o no quiera, bueno, no es que sea una cosa muy importante para el tema del fuego, pero se están respetando las normas.
Pero claro, esto os pilla a punto de concluir la cosecha. ¿Cómo estáis trabajando para poder terminarla y evitar esas horas del día con más calor?
Bueno, pues de que dan las 2 de la tarde, pues se corta y a partir de las 6, 6:30, pues se vuelve a empezar otra vez. Ese es el ritmo que estamos llevando, se está llevando más o menos durante la campaña.
O sea, estáis trabajando de 6:30 de la mañana hasta las 2 más o menos del mediodía.
Bueno, la verdad es que desde que se permite por la mañana, bueno, las primeras horas del día, uh-huh, ya están, cuando se empieza y bueno, hasta las 2 más o menos o un poco antes. Y después por la tarde.
Serapio, y estamos hablando de una ola de calor muy excepcional, la que hemos tenido, con temperaturas muy, muy, muy altas y además una ola de calor que se ha prolongado durante muchísimos años, durante muchísimos días. ¿Esto cómo afecta el calor? ¿Cómo afecta a los cultivos?
Bueno, pues ahora mismo hay cultivos que en esta zona nuestra, que tenemos cereales y tenemos vid, tenemos olivas, pues realmente a la aceituna le está afectando mucho porque no ha llovido hace por lo menos, bueno, no sé, creo que desde el mes de marzo o principio de abril no cae una gota de agua, y sobre todo la viña pues también está, el fruto está haciendo una maduración un poco anormal, porque claro, estos calores pues está afectando mucho al tema de la hoja y tal y cual, entonces hay una maduración un poquito chunga.
Bueno, pues el calor que afecta pues en todos los órdenes de la vida. Nos afecta a nosotros directamente porque es difícil nuestro día a día con estas temperaturas tan altas, pero también afecta y mucho al campo, a la agricultura, como estamos viendo. Y encima, pues a las altas temperaturas le sumamos lo que estabas comentando, Serapio, ¿no? La falta de lluvias que estamos teniendo ahora mismo en nuestro país. Pues Serapio Vázquez, agricultor de Bienvenida en Badajoz, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a ustedes.
Y lo apuntaba ahora, las altas temperaturas pues van a provocar que este año la vendimia se adelante. Con el calor, la uva madura antes y la vendimia, que suele ser en el mes de septiembre, pues este año comenzará a principios de agosto en muchos viñedos de nuestro país. 1:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía. Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues Bruselas propone a los países miembros reducir el consumo de gas un 15%. Hay que asegurar el abastecimiento durante el próximo invierno y prepararse para lo que pueda venir. Plan de emergencia energética de la Comisión Europea, que se ha presentado hace unos minutos. De momento son, eso sí, de momento son recomendaciones, pero se reservan la capacidad de hacer todas estas medidas obligatorias. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión.
Necesitamos ahorrar gas para llenar nuestro almacenamiento de gas más rápido. Estamos pidiendo a los Estados miembros que reduzcan en un 15% el consumo de gas.
El posible corte del suministro de gas por parte de Moscú ha puesto en alerta a las grandes economías europeas. Nadie se fía de Putin, a pesar de asegurar que a partir de mañana volverá a estar en servicio el gasoducto Nord Stream 1, que lleva 10 días parado, en teoría, por cuestiones de mantenimiento. Con 6 paquetes de sanciones europeas en vigor y el séptimo en camino, la desconexión del suministro de gas es más probable que nunca. Y hoy precisamente te estamos contando que en España hay 2 millones de hogares que están en pobreza energética. Tienen que elegir entre tener una temperatura adecuada en casa o comprar los alimentos más básicos. Solo poner el aire acondicionado cuesta unos 100 euros al mes a una familia de 4 miembros, pero en invierno el desembolso por la calefacción es todavía mayor. Roberto Varella es investigador de la Universidad Pontificia de Comillas.
Ya antes teníamos 1 millón de personas que sufrían de pobreza energética oculta severa, o sea que no podían cubrir ni la cuarta parte de sus necesidades energéticas, que se ha doblado.
Y seguimos muy pendientes de los incendios activos a esta hora, los más virulentos en 3 comunidades autónomas: Aragón, Galicia y también Castilla y León. En Aragón aumenta la intensidad del fuego de Zaragoza, que ha obligado a cortar tramos de la 2, trenes regionales y también desalojar diferentes municipios. Hay 1.700 personas fuera de sus casas y se podrían desalojar más poblaciones durante las próximas horas. Aurelio es un ganadero de la zona y nos cuenta que el fuego da miedo.
La verdad es que con mucho miedo y con mucha rabia y impotencia, como que estás viendo las llamas y que se está quemando todo y que no puedes hacer nada, es que es una cosa, no sé cómo decirte, horrorosa. Es que, de verdad, es que daba miedo verlo. Cuando se metían en las manchas de los pinos y eso, pues hacían unas llamas que parecían el infierno.
Y en Galicia, el fuego de Valdeorras, en Ourense, ha pasado ya a la provincia de León. En Castilla y León sigue muy complicado el incendio de Cebreros. En Ávila, los vientos cambiantes están dificultando mucho las labores de extinción y las llamas ya avanzan hacia la Comunidad de Madrid. La buena noticia es que el incendio de Losacio en Zamora se encuentra ya sin llama tras la actuación de las cuadrillas nocturnas. La verdad que la cifra es desoladora. Se calcula que los fuegos de estos últimos días han arrasado, han calcinado al menos 60.000 hectáreas. Para que te hagas una idea, es el tamaño de toda la Comunidad de Madrid. Y más cosas. Según datos del INE, los españoles hacemos una media de 12.600 kilómetros al año con nuestro vehículo. Si el consumo medio homologado en nuestro país es de 7 litros cada 100 kilómetros, el gasto en combustible, tal y como están los precios, pues nos supone unos 1.800 euros al año. Pagamos los carburantes un 55% más caros que el año pasado. Y eso ha tenido repercusiones en el uso habitual de nuestros vehículos, de nuestro coche, para nuestros desplazamientos. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, este dato, junto con la altísima inflación, han provocado que 6 de cada 10 personas usen su vehículo para estrictamente lo imprescindible. Y un 5% se fía ya directamente, es que ha dejado su coche aparcado en el garaje y de ahí ya no lo mueve.
Exactamente, así andamos, Pilar, y nunca mejor dicho. Los precios están condicionando el uso diario del vehículo particular, pero también nuestras escapadas, esas de fin de semana o de puente. Casi la mitad de los españoles confiesan en la radiografía de hábitos de movilidad que las han reducido, y ese porcentaje alcanzaría el 80% si contamos con aquellos que han limitado también las salidas los fines de semana. Aún así, Pilar, el coche es el transporte favorito para 7 de cada 10 españoles y su uso se incrementó en un 6%, 6 puntos en el último año. Ángeles Roca, experta en movilidad, está convencido de que esta situación será temporal.
La guerra de Ucrania, que está teniendo un impacto tan claro en el aumento del precio de combustible y que se indica una reducción del vehículo en los desplazamientos, sí que seguimos viendo que el vehículo privado es el más utilizado en los desplazamientos habituales.
Y si nos damos una vuelta por las ciudades españolas, Valladolid y Sevilla están por encima del 65%. Es donde más ciudadanos han decidido reducir el uso del vehículo particular en lo posible, frente a Zaragoza y Barcelona, que se quedan alrededor del 50%, y son las ciudades donde ese porcentaje es menor.
Y esta situación, Sefi, que nos estás presentando, está teniendo consecuencias pues también en nuestra forma de disfrutar del tiempo libre, y no solamente en la forma de desplazarnos cuando vamos a hacer la compra al supermercado o al trabajo. La mitad de los españoles ha reducido sus escapadas de fin de semana, y si le sumamos a los que aseguran que también han limitado las salidas, pues llegamos al 80%. ¿Cómo nos estamos moviendo entonces?
Pues mira, seguimos haciéndolo mayoritariamente en vehículos particulares. Fíjate, todo lo que subió su uso en este último año, el 6%, es lo que baja justamente la utilización de los transportes públicos. Pero 4 de cada 10 españoles asegura que caminan más que antes. El 8% usa bici y un 4% patinete. Lo que está claro es que tarde o temprano tendremos que cambiar la forma de movernos, y no solo por los precios, Pilar, los precios de los carburantes, explica Ángeles Roca.
De que a partir del año que viene tengamos esas zonas de bajas emisiones donde casi el 75% de los vehículos no va a poder circular, pues va a hacer que se facilite y se favorezca de alguna forma el uso de esos vehículos de micromovilidad.
Bueno, esto es así, es que con nuestros coches ya de hecho iba a decir, no vamos a poder acceder, es que de hecho ya no podemos acceder en las grandes ciudades pues al centro con nuestros vehículos, ¿no? La ley de cambio climático y transformación energética, los compromisos con Europa, pues acabarán subiéndonos a todos a una bici, a un patinete o a un vehículo eléctrico. Gracias, Efi.
A ti.
Y si no, zapatilla, que está muy bien andar.
Exactamente.
Hombre, pues claro que sí, que hay que mantenernos en forma. Bueno, las últimas crisis económicas, las migraciones, los divorcios, también el papel de la mujer, son muchas las realidades que han cambiado en nuestro mundo en los últimos siglos. ¿Y cómo se adapta a ellas la Iglesia? ¿Qué iniciativas lleva a cabo? Son cuestiones a las que va a intentar dar respuesta a un congreso que se celebra la semana que viene y del que vamos a hablar a continuación. Una de las intervinientes será la directora del proyecto Esperanza, Ana Almarza. Ella es experta de una lamentable realidad de la que son víctimas 40 millones de personas en el mundo y de la que la Iglesia está muy pendiente, la trata de personas.
Empezaré pues contando un poquito qué es la trata, qué fines de explotación tiene la trata, quiénes son los perpetradores, quiénes son las víctimas, qué está haciendo la Iglesia, que lleva muchos años trabajando, qué se está haciendo en España, ¿no?
El congreso en el que va a participar Ana lleva por título La Iglesia ante un mundo en cambio, que organiza el lunes y el martes de la semana que viene el Centro Universitario María Cristina en San Lorenzo del Escorial, en Madrid. Junto a ella, en la misma mesa redonda sobre las nuevas necesidades de la sociedad a las que tiene que dar respuesta la Iglesia, pues estará también el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, Xavier Gómez.
Como Departamento de Migraciones encontramos en las personas migradas un observatorio para leer la realidad de nuestro mundo, y también para tomar el pulso a la realidad de nuestra Iglesia.
El Real Centro Universitario María Cristina tiene 25 años de experiencia organizando este tipo de convenciones, pero es la primera vez que las enmarcan dentro de los prestigiosos cursos de verano de la Universidad Complutense, que celebran este año su edición número 35. El director de este curso es el rector del Real Centro Universitario Escorial María Cristina, el agustino Enrique Somavilla. Padre, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchos pueden pensar que la Iglesia es una institución muy tradicional y que por ello no suele adaptarse con facilidad a los cambios que le exige la sociedad. Pero es posible que los contenidos de estas ponencias de la semana que viene ayuden a muchos a ver que la realidad es diferente, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo creo que es muy importante para la Iglesia y también para nuestra sociedad ver cómo nosotros como creyentes vamos dando pasos en los cambios necesarios que nos propone el mismo Papa Francisco, ¿no? Yo creo que es algo muy importante. Si ves un poco toda la programación, yo creo que habría tres puntos o tres aspectos que me parecen muy importantes. El tema de la mujer, el tema de los abusos y el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? El tema de la mujer, si te parece, pues os digo un poco la visión que nosotros hemos pretendido con ello, ¿no? Es decir, creemos que la participación y la presencia de la mujer en la Iglesia no es una cuestión que dependa en alto grado de las reformas que podamos hacer. Es decir, yo creo que en el fondo es una actitud personal, una actitud de fondo que la propia Iglesia y Francisco a la cabeza quiere, desea y que es necesaria realizarla, ¿no? No es una cuestión esta secundaria, parece a mí, ¿eh? Porque algunos pretenden como si esto no fuera importante, que el tema de la mujer, pues hay otros temas como más urgentes, más fundamentales. No, es un tema urgente, estructural y que toca a la raíz profunda de nuestra estructura eclesial. A mí me parece que esto es fundamental. ¿Por dónde caminamos en este tema? Pues yo creo que siguiendo las líneas del Concilio Vaticano II con la eclesiología de comunión, ¿no? En realidad, lo que estamos es anclados todavía muchas veces en una especie de iglesia excesivamente jerárquica. Y esa jerarquización divide a veces a la comunidad cristiana y dificulta la comunicación. Entonces, cualquier planteamiento que no pase por la presencia activa de la mujer en la iglesia sería un total fracaso. Yo creo que ahí estamos totalmente en la línea, no solamente del Evangelio, por supuesto, sino también en la línea que el Papa Francisco quiere. ¿Por dónde tendrían que ir estos caminos? Pues a mí me parece que por el tema de la sinodalidad, que es fundamental, la propia reforma de la Iglesia Católica y una corresponsabilidad que tiene que haber entre el hombre y la mujer, entre ambos. Ese bueno. Es un punto, yo creo, que primordial. Si quieres, te doy otro apunte, otros apuntes.
Sí, porque
el tema de los abusos.
Sí, adelante.
¿Me quieres preguntar tú?
No. Es un tema también que, por supuesto, va a estar presente la semana que viene.
Exacto. Es decir, me parece que tampoco podemos obviar este tema, ¿no? Nos guste o no, estamos sumergidos, pues digamos, en una crisis global a causa de los abusos sexuales perpetrados en el ámbito de la Iglesia. Esto es una cosa a nivel mundial, no solamente es en España, ¿no? Con todos estos delitos, lo que estamos viendo es como la especie de punta del iceberg que nos están delatando una cultura eclesial en la que prolifera un uso abusivo del poder. Y yo creo que ahí se entremezclan ambas planteamientos, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? Pues contra cualquier tipo de abuso, tolerancia absolutamente cero, que es el planteamiento de la Iglesia y del Papa Francisco. Me parece que esto también es algo muy, muy, muy determinante. Creo que tenemos que estar al lado de las víctimas, tenemos que protegerles, tenemos que ayudarles y tenemos que hacer todo lo posible para resarcir, digamos, de alguna manera, su situación. ¿Cómo lo apuntamos o por dónde podemos apuntar este cambio? Pues yo diría fundamentalmente por la necesidad de conversión. Y la necesidad de la conversión es una purificación del corazón de todos los creyentes, de todas las personas, de todos los hombres y mujeres, pero también de las estructuras eclesiales. Es decir, no solamente conformarnos con ese cambio de actitudes que tenemos que tener como cristianos, sino también la misma estructura eclesial. Y para eso, evidentemente, pues nos hacen falta resortes, actitudes, posturas, visiones muchísimo más amplias.
Bueno,
y por último,
estábamos repasando algunos de los temas que se van a abordar la semana que viene, ¿no? También están las guerras, las migraciones, la trata, ¿no?
Exacto, eso es lo que te iba a decir yo, el tema de la trata, el tema de la ecología, el tema, este otro, está ahí, las migraciones, lo lleva, como bien has dicho tú, el delegado de de la Conferencia Episcopal. Y otro punto que a mí me parece que es muy importante, que queda ahí un poco a veces a trasmano, que ya está muy pulido, es el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania, como todos sabemos, la invasión por parte de Rusia el 24 de febrero del 22, pues nos ha conmocionado a todos, ¿no? Es decir, ¿quién creía, cómo podíamos prever que iba a haber de nuevo una guerra en Europa, ¿no? Aquí yo hago la particular observancia que la Santa Sede, la Secretaría de Estado, pues a través del Papa Francisco en el fondo, ha puesto en funcionamiento todo el despliegue diplomático para que se produjera de manera inmediata el alto el fuego para llegar a una paz justa, estable y verdadera. Yo creo que estos tres puntos son fundamentales. Justa, estable y verdadera. Con el repliegue de las tropas rusas a sus fronteras anteriores. Esto, pues es una pena, porque lamentablemente la voz del Papa no ha tenido ningún éxito ni ningún eco en ninguna de las cancillerías, ni tampoco en Moscú. Y además, todavía con más inri por el tema de Kirill, que es el patriarca de Moscú. Ha salido ahí con unas declaraciones extemporáneas, fuera de lugar. Me parece que no es de recibo, ¿no? En la situación...
Sí, tenemos que ir acabando, digamos, padre, porque es que se nos agota el tiempo. Se nos agota el tiempo. Nada. Hemos estado hablando de algunos de los temas que van a abordar, muy interesantes además todos ellos, que van a abordar la semana que viene en San Lorenzo del Escorial, en la Iglesia ante un mundo en cambio. Padre Enrique Somavilla, rector del Real Centro Universitario Escorial María Cristina, gracias por estar con nosotros en Mediodía y por hablarnos de todos estos temas.
Muchísimas gracias.
Pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el artículo de opinión que ha publicado este mes un medio inglés en el que invita a la Iglesia a realizar varios cambios en su estructura. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Yo no sé si la revista The Economist esparce buena doctrina económica. Lo que sé desde hace tiempo es que no entiende nada de lo que significa la Iglesia Católica, cosa que no me escandaliza lo más mínimo. En su último número, la poderosa revista británica ofrece un consejo casi paternal a la Iglesia. Debe modernizarse, escurridiza palabra, para no ser devorada por la historia. Empiezan con el tantán del celibato de los sacerdotes, aspecto que no puede entender, como seguro tampoco entiende el matrimonio para toda la vida. Es normal que The Economist no entienda el celibato, incluso que lo rechace. Lo que no es normal es que tan prestigiosa cabecera engañe de forma burda al vincular el celibato con el drama de los abusos en la Iglesia Católica. Los datos de las fiscalías y los estudios más serios establecen que apenas un 0,2% de los abusos son atribuibles a sacerdotes, o sea, que el resto corresponden a personas que no están vinculadas con dicho compromiso. Pero los consejos paternales de esta revista, convertida para el caso en tabloide amarillo, se refieren también a otros aspectos de la vida eclesial, como el nombramiento de obispos, habría que hacer elecciones en cada diócesis, o los contenidos de la fe y la moral, que se deberían decidir por consenso al compás de los tiempos. Si la Iglesia asumiera este programa, sería completamente prescindible. Ya no interesaría a nadie, ni siquiera a los avezados redactores de The Economist. La pregunta es si la Iglesia lleva consigo algo que solo Dios puede dar, algo que no procede de nuestros consensos. Si la Iglesia no da eso al mundo, entonces no la necesitamos. Solo si nos da algo más que las opiniones humanas, algo que procede de Dios, entonces nos ofrece algo que merece la pena verificar.
Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Sin duda alguna, es el peor enemigo que pueden tener.
La guerra no perdona.
El sábado, desaparecido en combate. Y el domingo, desaparecido en combate 2. En 13.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo queremos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Celebro mi cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del Corte Inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda y a Donna Karan, George Rex, Lars Errol, Edis.
¿Más invitados?
Mira, déjalo.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Medios terrestres y aéreos de la Comunidad de Madrid continúan colaborando hasta ahora con Castilla-La Mancha y Castilla-León para la extinción de los incendios de Cebreros en Ávila y de Valdepeñas de la Sierra en Guadalajara. De momento el fuego no ha entrado en nuestra región ni se han ordenado desalojos, aunque sí ha sido activada la situación operativa cero del Infoma, como acaba de confirmarlos Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.
Estamos viendo cómo la evolución de este incendio sí que empuja los frentes de llama hacia la zona de la Comunidad de Madrid. Se está informando ya a los alcaldes de Latazar y Puebla de la Sierra para, si la evolución fuera más negativa de lo esperado, hubiera que producir alguna medida de protección a la población en este entorno.
Aunque de momento, como decimos, Madrid no se está viendo afectada por estos fuegos, los incendios forestales han arrasado en lo que llevamos de año 70.000 hectáreas en todo el país. Es el doble de la media de la última década. ¿A qué se debe este incremento de superficie quemada en nuestro país? Pues enseguida vamos a salir de dudas con José González Granados, decano presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales de Madrid. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Momento ahora de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Jaime Orejón. Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque sí se van a poder encontrar leves dificultades de salida por la 1 a su paso por San Agustín de Guadalís. Y les informamos que el bus Bao de la A6 está cortado por obras durante los días laborables de esta semana. Se procederá a su apertura por la mañana de las 6:30 hasta las 11 en dirección a Madrid y por la tarde de 1:30 hasta las 4 de la tarde en sentido a Coruña.
Y cuando quedan pocos minutos para que sean las 2 de la tarde, te quiero invitar a Mesón Opote y a su cocina de siempre que te espera en la calle Mercurio 10 de Leganés. Reserva y disfruta de sus guisos de cuchara hechos en sus pucheros de barro, sus asados en su horno de leña, sus mariscadas y parrilladas de mariscos, también de sus menús degustación o de sus menús especiales y todo con una amplia y escogida bodega y cava de vinos. Ya lo sabes, Mesón Opote en Mercurio 10 en Leganés. Es mejor reservar por teléfono en el 91-610-54-54, 91-610-54-54 o en su página web en mesonopote.es. Ya lo sabes, Opote en casa y Galicia en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Liquidación total en Bricor Alcalá de Henares.
Totalmente increíble.
Toda nuestra mercancía hasta con un 60% de descuento.
Sí, sí, hasta un 60% de descuento en
todo. Bricolaje, hogar, jardín, todo. Y además cientos de artículos por 0,25, 1 y 2 euros.
Aprovecha la gran liquidación final en Bricor Alcalá de Henares.
Abrimos de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Llegan las vacaciones y te preguntas, ¿y mi gato? Tanto si te lo llevas como si lo dejas en casa, Feliway le ayuda a reducir la ansiedad y estrés provocados por los cambios de rutina. Ahora prueba el nuevo Feliway Help 7 días de uso, ideal para el estrés ocasional. Consulta con tu veterinario o en tiendas especializadas. Más información en feliway.com.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos los veranos, de forma sistemática, los incendios forestales hacen acto de presencia en nuestro país y en nuestra región. Cada año, además, ocurren más pronto y con más intensidad. La Comunidad de Madrid ha sufrido grandes fuegos, como el de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos hace 3 años, que arrasó 2.000 hectáreas. Nosotros queremos saber qué causas puede haber detrás de este incremento del fuego y se lo vamos a preguntar a José González Granados, que es decano presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales. Buenas tardes, José.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si hay respuesta a por qué cada vez son más frecuentes e intensos estos incendios.
Pues cada vez son más intensos, peligrosos y explosivos porque los montes no están bien gestionados. Nuestras masas forestales, desgraciadamente, no tienen una gestión real, eficaz, y algunos ni siquiera tienen ningún tipo de estrategia y gestión, no solo gestionar las masas forestales, sino también lo que es la gestión del territorio. Y eso lo que hace es que nuestros montes no es que estén sucios porque no hay que limpiarlos, sino lo que hay que es gestionarlos. Lo que es la acumulación de biomasa supone que tenemos mucho más combustible en todo lo que es los montes. Uh-huh. Y eso hace que estos incendios, cuando se provocan o cuando suceden, pues tengan
una intensidad mayor,
más,
¿no?
Intensos.
Claro.
Sí, sobre todo, bueno, pues afectan a una mayor superficie y sobre todo muchos de ellos están fuera de lo que es la capacidad de extinción. Es decir, que con todos los medios que tenemos, y puedo decir que tenemos unos medios de extinción de lo mejorcito que hay en el mundo, no tenemos tecnología y no tenemos esos medios para afrontar este tipo de incendios que se nos escapan de lo que es el control técnico y evidentemente con todo el...
¿Cómo influye, José, la despoblación rural en la producción de estos incendios?
Pues es digamos que es posiblemente de las cosas más importantes. Hay que decir que antes, sobre todo antes de la despoblación del medio rural, sí que existían unos trabajos, es decir, la población hacía unos trabajos de manera gratuita, es decir, que hacía unos trabajos sociales. Y bueno, pues el cambio de costumbres y la despoblación rural sí que ha permitido, en este caso, que antes estaba repartida por toda la geografía española, realmente, pues a la postre era lo que se cargaba de limpiar el monte, en este caso de gestionar el monte con su sabiduría y con los años de experiencia. Y eso ahora mismo no se tiene, con lo cual pues tenemos un grave problema que tenemos que solventar, sobre todo pues poniendo políticas y apostando por políticas forestales de conservación y sobre todo de gestión y gestión, que es lo que solemos decir, no solo desde los colegios profesionales de ingenieros técnicos forestales, sino también desde otros ámbitos, y tenemos que decir a los políticos que hay que hacer algo, porque si no corremos el riesgo, evidentemente, de no dejar bosques vivos a las próximas generaciones.
Claro, pues hecho es, queda ese llamamiento. José González Granados, decano presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, a ver si alguien nos escucha, ¿verdad?, y toma cartas en el asunto.
Sí, yo creo que es importante porque, como hemos dicho, lo que realmente mata es no gestionar adecuadamente nuestras masas forestales y nuestros espacios naturales protegidos. Con lo cual, eso es lo que tenemos que hacer, y hay que advertir que más de la mitad del territorio español es forestal.
Pues muchas gracias, José González Granados. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Encantado.
Y nosotros seguimos en Mediodía COPE.